Bueno, ahora estamos en contacto con el doctor Alberto Reyes, presidente de la Asociación de Magistrados. Doctor, bienvenido. ¿Cómo le va?
Buen día, ¿cómo le va?
Bueno, muchas gracias por atendernos. Y bueno, ¿qué opina de todo este escenario que se está viviendo en los últimos días o que ha tomado estado público mayormente en los últimos días, ¿no?
Concretamente
porque, con el tema de las amenazas.
Sí, lo que por los casos que han trascendido, habría efectivamente dos casos de comprobados, ¿no? De amenazas. Lo demás, porque se suele ver una especie de raconto de otros casos donde en realidad no se ha llegado a determinar con claridad. Es decir,
claro,
por estos dos últimos casos lo que le puedo manifestar es que existe naturalmente preocupación y se ha transmitido a las autoridades a ver, digamos, en qué medida se puede establecer un cierto protocolo o programa de seguridad para activarlo en forma, digamos, sistemática, ¿no? Sin,
claro,
cuando se producen estas situaciones. De hecho, está funcionando de esa manera, pero algunos aspectos de ese protocolo, la verdad que no lo conocíamos y lo estamos conociendo.
Lo están conociendo.
Ajá.
Formalmente ya se ha hecho el planteamiento ante las autoridades del Ministerio del Interior para que exista este sistema de custodia, de protección.
Yo tuve una charla no formal, informal, con el director nacional de policía para interiorizarme de eso. Y más o menos lo que creo que a esta altura ya todos conocen, que en definitiva es una custodia o protección que se da caso a caso según la evaluación de riesgo de la situación o amenaza. Y ha funcionado así y viene funcionando así desde hace bastante tiempo, con naturalmente la aquiescencia de la persona de que se trate, ¿no? Que hay colegas que no prefieren no tener ninguna custodia, en fin. No es algo demasiado, digamos, formal, pero digamos, los jueces que han recibido amenazas y han solicitado, o fiscales, ¿no?, que han solicitado custodia, se les ha otorgado, o sea.
Doctor, ¿por cuánto tiempo sería oportuno que tengan ese tipo de custodia? Porque uno se imagina que ahora, para un delincuente que hizo una amenaza, no sería el momento más oportuno para concretar un presunto ataque, pero también podemos pensar que un delincuente puede tener paciencia y dejar pasar el tiempo y vengarse, entre comillas, cuando lo considere quizás más distraído a su víctima.
Sí, yo creo que esos son criterios de seguridad y de prevención que están, digamos, en la órbita o más es más adecuado que lo estime la fuerza de seguridad, ¿no? Que nosotros en definitiva no tenemos demasiada experiencia o formación en esos temas. Parece de sentido común lo que me dice usted, ¿no? Pero, en fin, creo que concretamente hay muchos casos donde las amenazas que motivaron que haya una custodia son amenazas muy muy antiguas, o sea que por ahí capaz que eso ya está funcionando de esa manera.
Ahora, doctor, estamos ante dos casos concretos de denunciados, ¿no? Ahora, ¿podemos decir que se han incrementado en los últimos tiempos estas situaciones o hay por ahí una sensación equivocada de esto?
Uno
cree que hay una situación más violenta, ¿no?, a nivel social, pero yo me refiero concretamente a la situación jueces, fiscales, abogados. Claro, tuvimos un caso ahora con un abogado realmente muy fuerte, ¿no?, el caso
Borges. Sí, pasa que ha ocurrido que fue una varios hechos sucedidos en poco tiempo,
claro,
y que todos han trascendido.
Uh-huh.
Pero hechos de este tipo siempre han existido. Es decir, ha habido asesinatos de abogados, algún juez ha sido también asesinado. Aisladamente a la historia de nuestro país, eso
sí
ha existido. Lo que no ha existido, y esperemos que no se instale nunca, es el tema incorporado como cotidianamente, ¿no? Es decir, en
sí,
otros países estaba, por ejemplo, el caso extremo, digamos, de Guatemala. Tienen organizada la competencia judicial, una competencia judicial en función del riesgo de determinadas investigaciones, o sea que se llaman tribunales de mayor riesgo. Y tienen incluso toda la organización de esa competencia en función de los dispositivos de seguridad. Yo creo que estamos no estamos en ese umbral, y se ha coincidido una cobertura de los medios de comunicación muy atenta de estos hechos, y estos hechos que no son inventados, por supuesto, ¿no?, que ocurren, entonces obviamente generan alarma.
¿Usted entonces no coincide con la visión que tiene el fiscal Zubía, que dice que esto está en una escalada, que es producto de que la justicia no ha, la justicia y las leyes y el sistema político no han tomado las decisiones concretas y contundentes para detener a los delincuentes?
No, yo la verdad que lo escuché, no, me solidarizo con él, porque obviamente por la amenaza, en fin, pero en cuanto al diagnóstico no lo comparto, es decir, no creo que sea por tema de benignidad de penas o de no cumplimiento de penas. Yo creo que este tipo de delitos tienen penas severas, obviamente en el caso de demostrarse la participación de alguien en un delito de esta naturaleza y en los delitos precedentes como la rapiña, las penas son bastante aflictivas y se cumplen, o sea que no veo la relación entre eso y entre las penas y el sistema judicial o legal con determinadas acciones que en todo caso pueden tener que ver con fenómenos de imitación de otros de otros niveles de delincuencia que andan en la vuelta, ¿no? Pero no creo que tenga que ver con lo que él dice.
Doctor, yo saben que pensaba en los testigos, ¿no? Porque mucho se ha hablado acerca de... En los últimos tiempos también se han dado algunos casos que han tomado estado público donde la víctima dice, no vi nada, no sé nada, no quiero saber de nada, ¿no? Prefiero no hablar. Inclusive también hubo un caso muy polémico de una señora que fue asesinada de un balazo en la cabeza y que había sido testigo de un caso. Ahí el tema es muy doloroso, pero también es más polémico. Ella se fue sin avisar a la policía a otro lado y la mataron, ¿no? Pero uno puede decir, ¿y los testigos? Si uno se encuentra en un escenario en el cual aparece un juez o un fiscal o un abogado que están sometidos a situaciones de extrema violencia, como puede ser una agresión directa o, en definitiva, una amenaza, ¿no? ¿Qué queda para el testigo? Desde su punto de vista, ¿hay que rever la situación? ¿Hay que proteger más a los testigos? ¿Están muy expuestos los testigos? ¿Qué le parece a la hora de tener un testimonio que pueda definir un caso?
Sí, son cosas diferentes, ¿no? Es decir, sí, el tema del riesgo de los jueces y los fiscales, yo lo escuché al doctor Zubía y al doctor Viana, que indirectamente participó en el programa. El tema de las autoridades es una cosa,
sí, sí, sí.
Que se agrega, obviamente, o añade al riesgo de cualquier ciudadano. Así son cosas diferentes. Sí. Todas las autoridades son personas, ciudadanos, etcétera, pero en tanto ejercen en alguna autoridad significan, digamos, el riesgo que puedan correr significa un riesgo también institucional. Me parece que hay por ahí hay que tener en cuenta eso. En el caso de los testigos, ni que hablar, que estamos ante un fenómeno que eso sí es, creo que se puede decir que es nuevo. El riesgo siempre antes era un mito, diríamos, que un testigo corría algún riesgo por ir a señalar a alguien como autor de un delito. Era realmente algo que no sucedía en los hechos y era algo que de lo que se podía jactar nuestro país de que no sucedía. Ahora, este episodio que usted me señala creo que es algo que también irrumpe desde otra realidad, desde otro nivel o tipo de delincuencia, que en ese sentido, sí, claro, la delincuencia, estamos viviendo un determinado tipo de delincuencia, un incremento o escalada, como decía usted, de delincuencia, que eso sí es nuevo, es decir, todo el fenómeno del sicariato es nuevo. En nuestro país eso no sucedía, claro, por lo menos con el nivel de la cantidad, etcétera, ¿no? El punto de los testigos en el caso de un nuevo proceso, naturalmente que está contemplado, hay mecanismos para, digamos, protección. El tema es a ver si esos mecanismos se deben agotar en medidas que se tiene que instrumentar en las salas judiciales o va más allá y estamos preparados y tenemos infraestructura, etcétera, y se está dispuesto al aporte de recursos para algo más complejo, ¿no? Que en definitiva en nuestro país es bastante difícil por lo que, como estamos somos pocos, en fin, los testigos están viven en el mismo barrio de muchas veces las personas sospechadas, pero eso es una decisión política, básicamente, ¿no? Es decir, el riesgo de los testigos o para los testigos ya viene existiendo y hay algunos instrumentos como el testigo reservado para algunos tipos de delitos, sí, que se ha empleado, que se emplea. Ahora quizás sea sea momento de plantearse de generalizar esto para todo tipo de investigación.
Para todo tipo, ¿le parece que es una, habría que estudiarlo?
Yo creo que sí, en realidad para la, decir, la actuación de los testigos en un proceso judicial, sí. Es decir, declarando concretamente en un proceso, eso ya está. Sí. El tema es la protección o la reserva del testigo durante la investigación en todo tipo de delitos.
Ajá. ¿Y qué habría que hacer para cambiar eso, doctor?
Bueno, ahí no, es un tema de...
del legislador.
Del legislador y de disponibilidad de recursos orientados a la protección de la fuente de prueba, ¿no? Esa es una cuestión de estudio de campo y de recursos, etcétera, y de diseño de normas que no creo, digamos, que estemos en condiciones en nuestro país de instalar un sistema de protección de testigos al estilo de lo que uno ve en las películas, ¿no? Pero
claro, digamos, claro.
Algo parecería que tendría que haber algún mecanismo, tendría que estar previsto.
Claro, como muchas veces se dice, bueno, el testigo se encontró en la sala de espera con la familia del acusado, por decirlo así bien claro, y ahí ya tuvo un problema, ¿no? Sí. Depende, una cosa es el caso de sicariato y otra cosa pueden ser otros temas también, no tan
claro, fuertes, ¿no? Estamos hablando de una situación incómoda, y bueno, eso se soluciona en la antesala de la audiencia, eso es está solucionándose. Uh-huh. El asunto, por lo pronto en Montevideo, el asunto es a la salida del juzgado, sí. en el domicilio, que en definitiva la custodia que tenía esta testigo que no respetó, en fin, que se desentendió, ese tipo de situaciones, ahí digamos como que estamos, me parece que estamos en construcción, no hay demasiada previsión, es una opinión, no quiero decir que sea no soy muy categórico tampoco en esto, pero me da la impresión esa, ¿no?
Reyes, finalmente, se viene el mes que viene, a mediados del mes que viene, el nuevo código del proceso penal. Si sale todo como lo están proyectando los legisladores, no se estaría aplazando, se le harían algunos cambios, pero lo concreto y quizás lo que puede ser un poco más llamativo y de lo que se habla más es que los juicios van a ser orales y públicos, los medios de comunicación incluso hasta podríamos tener la posibilidad de ingresar a los juicios, sacar fotos, filmar, va a haber más visibilidad de todo ese proceso y los jueces y los fiscales y los testigos también van a estar visibles. ¿Eso preocupa en este contexto?
Mire, no sé, en ese tipo de actuaciones, naturalmente que debe haber dispositivos de seguridad y esto lo descuento que va a existir. No sé si va a haber más exposición que ahora, porque ahora en realidad digo el hecho de no estar públicamente no quiere decir que no se sepa quién es el juez, quién es el fiscal, digo, las personas que quieran saberlo lo averiguan enseguida en cualquier turno, o sea que no sé si eso significa más o menos riesgo que el que hoy existe, es relativo en definitiva.
Doctor, le queremos agradecer su tiempo esta mañana aquí en Universal.
A las órdenes.
Que pase muy bien, ¿eh? Hasta luego. Amigas y amigos, el doctor Alberto Reyes, presidente de la Asociación de Magistrados.